A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Y bienvenidos a este foro ciudadano. Anda una especie de moscardón aquí. Yo no sé si es un moscardón que quiere opinar o qué, pero mire, pegadito al micrófono. Así que si usted escucha algo, no crea que es un efecto de sonido. Es un moscardón que se anda pegando acá. Bueno, los medios de televisión y prensa escrita han comentado la producción del corto animado Bestia, el que se esperaba que ganara un Oscar, ni más ni menos, así nos hemos puesto los chilenos, megalómano, un Oscar. Se mencionaron muchos aspectos sobre este corto animado. Lo que nunca se dijo es qué pasó con la casa. Con la casa donde el personaje en el que se inspiraba Bestia trabajaba en tiempos de dictadura. Su trabajo era torturar en nombre del Estado de Chile, al igual que sus compañeras y compañeros de horror. Bueno, ¿qué pasó con esa casa? ¿Usted me podría creer si yo le contara que ahí vive una familia, una casa particular, con gente joven y adulta? De no creerlo, ¿eh? Bueno, hay una organización de sobrevivientes que ha luchado por años para que esa casa sea considerada sitio de memoria. Entiendo que aún no lo logran, pero la lucha ha sido larga. Acompáñeme. Estamos junto a Beatriz Batachev. Beatriz es feminista, activista e integra la organización Sobrevivientes, Siempre Resistentes. Beatriz, gusto de tenerla aquí en el micrófono del Foro Ciudadano a través del celular.
Vicky, muchas gracias a ti y como siempre me encantan estas entrevistas porque puedo decir lo que quiero y nadie me censura.
Usted lo ha dicho. Pero antes de nada yo le tengo que agradecer, Beatriz, porque me hiciste llegar un libro que me aportó, me enseñó, me hizo abrir mi mente, Memorias de Rebeldías Feministas de vuestra organización. La violencia política sexual es terrorismo estatal. Aproximaciones desde la experiencia y la memoria contra la impunidad en este nuestro país. Se lo agradezco mucho, he aprendido mucho con él. ¿Está con un perrito, parece, por ahí?
No, el perrito está en la calle.
En una de esas es pariente de esta abeja, de este moscardón, mira, que quiere opinar.
No,
nada que ver.
Del moscardón tuyo, no, sí. Yo pensé que de la bestia. No.
Beatriz, yo quiero hablar varios temas contigo, pero antes cuéntame, ¿qué te pareció este corto animado Bestia?
Mira, me pareció que desde el punto de vista técnico es bueno. Eso es innegable.
Claro.
En la fotografía, la utilización de los sonidos, la iluminación, todo eso me pareció bastante impecable y de buena factura. Sin embargo, a mí me surge, y esto te lo digo como colectivo Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes, pero también en mi calidad de sobreviviente.
Así es, tú eres una de las mujeres que pasó por ahí.
Claro, sobreviviente de la casa titulada Venda Sexy, y sobreviviente también de este, como decías tú, la violencia política sexual que se aplicó, ¿no es cierto?, sobre nuestro cuerpo, nuestras sexualidades, y que esta individua, a través de un perro amaestrado, acometía, ¿no es cierto?, estos hechos contra nosotras.
Claro.
Y contra nosotras, ¿sí?
Claro.
Porque,
claro.
Ojo con esto, la historia no es que era contra todos, ¿sí? Era fundamentalmente contra las mujeres.
Claro, claro. ¿Cuánto
eso,
tiempo?
Claro porque...
Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste tú en este centro de tortura donde esta mujer en la que está inspirada, ¿no es cierto?, la bestia, ahí torturaba? 6 días estuviste ahí.
Estuve 6 días ahí.
Wow,
¿sí?
Wow.
Entonces, como te digo, desde el punto de vista de la factura, lo encuentro impecable. Ahora yo me pregunto, ¿qué hará que alguien decida que este personaje, es importante para nuestra historia? Porque, a ver, esto es lo peor de lo peor, ¿sí? Esta era una funcionaria de un Estado terrorista. ¿sí? Sí. Y era tan terrorista como todo el resto de los funcionarios que aplicaban o la tortura o la violencia política sexual. Claro. Entonces, cuando uno mira el corto, o no sé si se llama cortometraje, ¿cómo se llama?
Sí, corto.
Ya, uno conoce la historia y uno puede decir o puede llegar como a la idea de que efectivamente lo que se quiere mostrar es el terrorismo de Estado. Pero, al final, todo se centra en un personaje. Y un personaje que se enfoca más allá de este del hecho de ser funcionaria del Estado chileno, ¿sí? Más allá de ser una operadora del terrorismo de Estado, se la coloca en el ámbito de una mujer muy, 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 muy mala, ¿sí? Y más encima con patología.
Claro.
Entonces yo digo, a ver, ¿qué memoria? ¿Qué es lo que queremos, ¿sí? que las personas conozcan o sepan? Y eso es brutal. Es brutal porque mira tú lo que pasó en la ceremonia o en los encuentros anteriores a que se que ellos no salieran, ¿no es cierto? No ganaran el Oscar.
Claro, días antes de la premiación, sí.
Directores de teatro o directores de película o no sé qué, Spielberg y otros, se colocan esta muñequita, entre super comillas, gordita, mofletuda, en su pecho. Mientras nosotras nos colocamos la foto de nuestros muertos, nuestros asesinados y nuestros desaparecidos. Entonces yo digo, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿cuál es el impacto que tiene este producto? Es como un espectáculo, ¿sí? Y se pasean con la muñequita.
Disculpa mi ignorancia, yo veo muy poca televisión. De hecho tengo pocas imágenes en mi cabeza, tengo básicamente palabras, oratorias, relatos, soy muy de radio. ¿De qué muñequita me estás hablando que tomaba el director mundialmente conocido, Spielberg?
La personificación de la Orderock se hace a través de una muñeca de porcelana.
Sí, sí.
Ya, entonces ellos llevaron muñequitas para allá.
Oh.
Y esas muñequitas se andaban paseando en los pechos de los directores. Entonces, por lo menos voy a hablar de mí, pero para mí eso fue como un chachazo en pleno hocico.
Claro.
Porque ¿qué es lo que está produciendo esto? ¿Sí? Eso es un elemento así que a mí me deja morado. ¿Sí?
Claro, es una banalización.
Una banalización, esto es un espectáculo.
Es un espectáculo, ¿sí? Claro que sí. Claro,
capaz que sí. Terminen vendiendo muñequitas de la Ingrid Olderock.
Claro, y esta Ingrid Olderock, que era una de las, por eso yo digo, ¿no? Es una de las personas que trabajaba ahí en esa casa, torturando al igual que otras mujeres y otros hombres, pero efectivamente el corto animado Bestia la pone como la mujer. De hecho, toda la gente queda comentando eso. Qué mujer más mala, qué terrible la mujer. Oye, pero cachaste la mina loca. Y la verdad es que, tal como tú señalas, no era una persona, era un Estado que tenía una política de torturar.
Exactamente, y no solo una política de torturar, también tenía una política de violencia política sexual hacia las mujeres.
De eso vamos a hablar ahora,
y los cuerpos,
Beatriz,
feminizados.
Claro,
y eso tampoco aparece. Y sí, en el corto aparece otra cosa que para mí también es lesionante. ¿Sí?
Sí.
¿Por qué siempre nos muestran botadas en el suelo, acuquilladas, o sea, enrolladas en posición fetal, ¿sí? Siempre en la postura de la víctima. Yo me pregunto, o sea, entonces, ¿qué quieren transmitir esto? Porque, ¿qué quieren transmitir en relación a, o sea, si se supone que es para la historia y que va a aportar a la memoria, ¿qué quieren transmitir de nosotras?
¿A qué te refieres con la incomodidad y el shock que te produjo ver que la mujer torturada está en el suelo, puesta así en posición fetal mientras el perro hace lo que hace?
A mí eso me produce una disonancia importante.
¿Por qué?
¿Sí?
¿Por qué?
Porque me produce una disonancia importante porque yo creo que da cuenta de una realidad, pero da cuenta de una realidad media. ¿Sí?
¿En qué sentido?
O sea, en el sentido de que efectivamente en determinados momentos de la historia tú estabas siendo victimizada, ¿sí? Pero en ese mismo minuto tú estabas resistiendo.
¿Tú estabas qué?
Resistiendo,
claro. Claro, no es que estuvieses en forma pasiva, acostada ahí en el suelo, tirada y recibiendo al perro.
Oh, qué horror, y no era así. Tú estabas resistiendo a te entregar a tus compañeros, tú estabas resistiendo a no caer en la trampa del bueno y el malo, estabas permanentemente resistiendo, ¿sí? Claro, ¿por qué? Claro. Porque éramos mujeres con proyectos políticos. ¿Sí?
Así es.
Éramos mujeres que queríamos o queremos cambiar el mundo. Entonces, esa visión de nosotras, así tan manoseada, ¿sí? A lo menos le diría al caballero que le faltó feminismo. O sea, ¿sí?
Bueno, después, y no solo feminismo, sino que conversar con mujeres como tú, que pasaron por esa casa, que vivieron el horror de esa experiencia. Y,
bueno, claro. Este investigador, o sea, ellos dicen que investigaron mucho, pero nunca hablaron con ninguna de nosotras. Entonces, también después se producen determinadas cosas, como por ejemplo que se empiezan a pelear o a hablar quién aportó realmente la investigación detrás de esto y toda la cuestión. Y yo solamente les quiero recordar a todos, no solo a los que hicieron esto, es que si alguien sabe lo que hizo la Ingrid Olderock, es porque las mujeres sobrevivientes hemos hablado.
Exactamente.
Hemos puesto sobre la mesa.
Claro, claro. Beatriz.
Y eso merece respeto y reconocimiento.
Por supuesto que sí. Beatriz Batacheva, hoy día en Foro Ciudadano, feminista, integrante de la organización Sobrevivientes. Siempre resistentes. Beatriz, ustedes como organización han acuñado, han colaborado en instalar en Chile el concepto de violencia política sexual. A ver si me puedes explicar un poquito de ese concepto.
Mira, Vicky, nosotros instalamos este concepto inicialmente para hacer una diferenciación en el sentido de que, bueno, nosotros consideramos que todas las mujeres, en todo momento, durante todos los tiempos, incluso en los que llaman de paz, sí, somos objeto de violencia sexual. Sin embargo, cuando hay agudización de los conflictos, o en guerra, o en dictadura, ¿no es cierto?, nosotros considerábamos que era importante reseñar el elemento político, ¿sí? Político,
sí, sí.
Desde dos aspectos, o sea, tres aspectos. Uno, la utilización de un poder sexualizado para quebrarnos, humillarnos y doblegarnos. ¿Sí?
Sí.
Que se expresaba a través de la violación de nuestra integridad sexual y corporal, ¿sí?
Sí.
Y que eso lo hacían, este poder sexualizado, lo hacían agentes del Estado chileno.
Claro, claro, ¿sí? Una política y, de Estado.
Pero, era una política de Estado, y en esos tiempos en que acuñamos esto, que hace 8 años, una cosa así, también veíamos que esto nunca se terminaba por parte de los agentes del Estado. Esto se seguía repitiendo y se sigue repitiendo hasta el día de hoy.
Así es.
Y basta ver cómo se exacerbó en los tiempos de la revuelta.
Bueno, hay muchas denuncias de chicas que hablaban de que habían sido acosadas sexualmente, violadas, en fin. Claro, claro. Hablamos además de una relación, Beatriz Batachev, hablamos de una relación de poder, de unos cuerpos sobre otros. Al menos en transición no suele haber violaciones o acoso sexual a varones detenidos por agentes del Estado. Carabineros no viola a hombres, carabineras tampoco viola a hombres, pero a mujeres sí.
Espérate, yo creo que siempre es desigual y diferenciado, ¿sí?
Sí.
Ahora, también, yo creo que eso no significa que no haya ningún hombre, no sé si me entiendes.
Sí, claro, por supuesto.
Pero son claramente la minoría.
Claro.
Pero además, tú sabes que la violación se puede producir carnalmente o no carnalmente.
Sí, claro.
Entonces, normalmente, las violaciones hacia los hombres no son carnalmente.
No, pues son con objetos que los penetran analmente, claro.
Exactamente,
claro,
exactamente. Claro. En cambio, en nosotras, ¿no es cierto?,
no.
Es con un pene,
claro.
Para ponerlo así, claro.
Sí, claro.
O en la boca,
pues,
o en cualquier lado.
Claro, claro. Sí,
entonces,
sí, sí.
Es sumamente diferenciada la relación y esta estrategia, ¿no es cierto?, represiva contra nosotras las mujeres. O sea, es absolutamente diferenciada y ha sido un parto, o sigue siendo un parto, ¿no es cierto?, que esto se visibilice, que esto se conozca y que las mujeres también podamos entender, ¿no es cierto?, que esto no es un exabrupto, no es que a alguien tú le pareciste, no sé, atractiva o que la libido, no, estas son políticas del Estado chileno. Y tal como dicen las compañeras de las tesis, este es un Estado violador y opresor.
Sí, claro.
Y de esto no cabe la menor duda.
Bueno, es la razón por la cual a propósito de las tesis, ese trabajo, esa performance fue tan sentida por millones y millones y millones de mujeres en el mundo entero, porque evidentemente lo han vivido. Fíjate que incluso ahora, yo a partir de la experiencia de ustedes, del trabajo que ustedes han hecho, las conozco hace años ya ustedes, cuando partió la invasión a Ucrania por parte de Rusia y toda la intervención, ¿no es cierto?, de la OTAN, Estados Unidos, en fin, yo pensé, fíjate, de seguro que van a haber soldados que van a objetizar cuerpos de mujeres y se las van a violar.
Exactamente.
Como arma de guerra,
porque
¿no?
porque además, bueno, en todas las guerras, este fenómeno, no sé si ponerle fenómeno, pero esta estrategia, ¿no es cierto?, se desarrolla para castigar al enemigo a través de tu cuerpo, ¿sí?, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay un gran componente que posibilita la perpetuidad, que es la impunidad.
Exactamente.
O sea, piensa cuántas mujeres fueron violadas, por poner un solo ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial.
Uf.
Y nada de eso fue enjuiciado en Nuremberg,
por ejemplo.
Claro, porque eso es como un daño colateral que nos pasa a nosotras.
Un daño colateral, qué horror. Bueno, vamos a una pausa, que volvemos de inmediato.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal foroscudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
Estamos conversando con Beatriz Batachev, nuestra invitada de feministas, activista, integra la organización Sobrevivientes Siempre Resistentes. Nuestra invitada estuvo detenida, torturada en este centro que se le llamó La Venda Sexy, y entre otras por esta mujer Ingrid Olderock, que es como el personaje central del corto Bestia, que anduvo circulando, ¿no es cierto?, en Hollywood, en fin, esperando un premio Oscar. Yo le aconsejo escuchar la primera parte de esta conversación, porque ahí ella comenta su posición frente a este, su crítica posición frente a este corto. ¿Cómo que ya no lo escuchó? Pero si este foro queda, pues queda en foroscudadano.cl, o si no también en Spotify, y ahí lo puede escuchar usted, su hija, su vecina, su organización, cuantas veces quiera. Beatriz, retomando lo que estábamos hablando antes de la pausa, la lógica que opera en la violación es que el cuerpo del ser violado se transforma en un objeto, se deshumaniza, y el violador lo usa a su antojo. Estamos hablando de agentes del Estado. En el caso de la dictadura, los torturadores enviados por una política de Pinochet, pero en la actualidad Carabineros también lo hace. Y no tenemos autoridades ni de gobierno ni de Carabineros que aparezcan enfáticamente diciendo que eso no está permitido.
Exactamente. Y además es algo bien bien complejo esto, porque, por ejemplo, yo miro hoy día, aparentemente, se va a abrir una nueva posibilidad de conversación, ¿no es cierto?, sobre la reparación de las violaciones de derechos humanos acaecidas en los tiempos de la dictadura.
Ajá.
Porque tú sabes que no hay una reparación global, integral, tal cual lo plantean los organismos internacionales, no, a los cuales se ha suscrito el Estado chileno. Pero cuando yo veo, ¿no es cierto?, por dónde van esas peticiones de mis compañeros, ¿sí?
Sí.
Yo veo que nuevamente lo que para nosotras podría ser fundamental, y voy a decir qué es lo fundamental, ¿cierto?, que efectivamente se establezcan garantías de no repetición, ¿sí?
Claro.
Eso está como una demanda.
Por supuesto que sí. Ah, y bueno, de eso no se habla, y de eso no se habla.
Y de eso no se habla,
wow.
Y te voy a decir que a nosotras tampoco nos invitan. Sí, o sea, tampoco nos invitan.
¿Quién no las invita? ¿Quién no las invita? ¿Qué organismos? ¿Qué instituciones?
O sea, yo sé que han habido muchas reuniones con los expresos políticos.
¿Con ¿sí? quiénes? ¿Con quién?
¿Quién ha habido con el Ministerio de Justicia, con otra? Con el Ministerio de Justicia sé que han habido. ¿Ya?
Ya, eso, en eso en los últimos gobiernos, el de Piñera y
no,
anterior.
No, en este gobierno, estoy hablando de este
ahora,
gobierno.
Ahora,
en el último gobierno no hubo nada.
Ahora con Boric.
El gobierno de la Michelle Bachelet, cuando las mujeres sobre el colectivo Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes quiso participar en la mesa de negociación que se estaba haciendo a partir de la segunda huelga de hambre de los expresos y presas políticas, no nos dejaron entrar.
Wow, 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 wow.
Que quede claro, el gobierno de Bachelet.
Y ahora con Boric está pasando lo mismo.
O sea, no sé, pero no nos han dicho ni nos han llamado porque nosotras tenemos una orgánica feminista, feminista, ¿sí? Y de mujeres. Entonces, no somos parte del decálogo de organizaciones de derechos humanos que podrían estar en las conversaciones, al parecer.
Entiendo que la ministra de Justicia, si no me equivoco, es Beatriz Ríos, ministra de Justicia y Derechos Humanos. Beatriz Ríos se llama, ¿no es cierto?
No sé. No acuerdo, no.
Uy, qué vergüenza. Ya, pero lo voy a buscar y lo voy a decir. Ella es una mujer que se dice feminista, que viene de todo un camino de haber trabajado hace muchos años en todos estos temas. Yo esperaría que ella sí las invitara a ustedes, ¿cómo no? No me cabe en la cabeza que no lo haga.
Querida, a nosotros nos cae absolutamente en la cabeza. nuestra experiencia sí, ha sido esa, ¿sí? Sí, y las veces que nos han invitado, porque nos invitaron mucho en un momento, sí,
sí.
Que hizo ministro de Justicia, la ¿cómo se llama? La Pascual cuando estaba de ministra del CERNAM, ¿quién más? Como tres ministros más, no pasó nada.
Ay, Marcela Ríos, Marcela Ríos, lo confirmo, así se llama. Marcela Ríos, ministra de Justicia y Derechos Humanos. Mira, cuéntame.
Yo no tengo ninguna esperanza, porque además, querida, este tema es un tema absolutamente estructural.
Claro.
Sí, absolutamente estructural. Por ende, si pudiese haber algún nivel de cambio, pasaría por cambiar esta sociedad patriarcal y capitalista. Si no, no van a hacer gran cosa. A lo mejor hacen una ley, ¿sí? Que no va a servir para nada, como la ley del femicidio.
Claro.
O sea, sirve para el registro.
Punto. Pero ¿sí? No para evitar las muertes.
No para evitar las muertes, ¿sí? Claro, esto es bastante más profundo.
Por supuesto, claro, claro.
Esto es bastante más profundo.
Beatriz, o sea, te quería preguntar, porque Rita Segato, pero antes de seguir, por favor, no te olvides de Foro Ciudadano, y si en un tiempo más acontece algo respecto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en relación a vuestra organización, vuestra organización Mujeres Sobrevivientes, porque ustedes sobrevivieron a la tortura, ustedes pasaron por esos centros, hay mujeres que desaparecieron, otras que murieron, ustedes sobrevivieron y por eso se llaman Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes. Si pasa algo, por favor, llámame, que me encantaría entrevistarte para poder seguirle el tema en relación a cómo la nueva institucionalidad se hace cargo de reconocer de una vez por todas todo este tema, ¿no es cierto?, de la violencia política sexual y usada como específicamente hacia las mujeres, porque eso hasta el día de hoy no es reconocido como tal, ¿no es cierto, Beatriz?
O sea, yo creo que tiene un reconocimiento verbal, no
claro,
sé cómo ponerlo.
Claro,
o sea, se habla.
Existe.
Sí, pero ¿por qué se habla?
Claro.
O sea, se habla porque nosotros hemos dado una tremenda lucha, porque otras compañeras han dado tremenda lucha, y aquí pasan cosas muy bellas. Por ejemplo, las compañeras del Abrigo FEM, ¿sí?, que son comunicadoras feministas,
sí. Ellas
hicieron, con todos los elementos de lo que es la violencia política sexual, hicieron unos talleres y una campaña para educar a las y los periodistas cuando hablaran de este tema.
Ajá,
¿sí?
Ajá.
Entonces, eso es un aporte maravilloso de estas compañeras, y así muchos otros más.
Claro,
pero ¿quiénes
claro.
nos han puesto? Las feministas.
Por supuesto. ¿Sí? Claro,
activándolas claro. hemos puesto, pero el Estado, nada. ¿Sí? Ahora, yo te quiero contar que también nosotros somos bastante quisquillosos. ¿Sí?
Sí.
Porque creemos que es importante que se reconozca y se respete nuestra lucha.
Sí.
Es decir, te quiero decir, te voy a decir que el día 6 de marzo, nosotras volvimos a instalar la baldosa a la memoria, porque
en la casa, en esa casa,
claro,
que fue
informarle.
Sí. Mira, te voy a interrumpir medio minutito, te voy a interrumpir medio minutito para que nuestra audiencia entienda. El año 2014 nace vuestra organización, Mujeres Sobrevivientes, Siempre Resistentes. Una de vuestras luchas ha sido que se declare Casa de Memoria, a la casa donde fueron torturadas en dictadura, más conocida como la Venda Sexy, por las violaciones de carácter sexual que allí, violaciones a los derechos humanos, de carácter sexual que allí se practicaba. Tema que muy levemente aborda el corto de animación Bestia, que ya lo comentaste ampliamente en la primera parte del programa. Es una casa que ahí está, ahí existe, es la misma casa, y lo que es impresionante, que ahí hay una familia que vive. ¿Cómo puede una familia vivir en una casa que fue centro de tortura? Y ahí están. Y ustedes han dado una lucha enorme porque esa casa se transforma en casa de memoria. Año a año van, hacen distintas actividades, bailan ahí, bailan en el sentido de recordar a las compañeras, esa cueca sola, ¿no? Han hecho trabajos con cerámicos ahí, pero todo es destruido al ratito que ustedes se van.
Exactamente. Ahora, nosotras hemos decidido últimamente focalizarnos en el memorial que estamos haciendo. ¿Sí?
Ya, ya.
Pero el memorial que es destruido sistemáticamente por los dueños de la casa.
Claro, exactamente, sí.
Sistemáticamente, o sea, colocamos un cartel, lo destruyen, colocamos una cerámica, lo destruyen, ¿sí? Ahora, para mí, en lo personal, eso es como tener a la DIN al frente. Es decir, a la Dirección Nacional de Inteligencia.
Claro, porque lo que ustedes hacen es en la vereda, fuera de la casa, es una casa esquina,
fuera
y entonces
la
esquinita es donde ustedes hacen eso.
Fuera de la casa,
claro.
Pero nosotros consideramos, y por eso lo hacemos también, que ese lugar merece ser nombrado, tiene que ser nombrado.
Por supuesto.
Y te quería corregir algo, querida Vicky.
Dígame.
La Casa de Tortura Venda Sexy es sitio de memoria desde el año 2016.
Ajá.
Y fue declarado sitio de memoria con especial énfasis en género.
¿Pero y cómo puede vivir una familia? ¿Cómo puede vivir una familia particular ahí, en un sitio de memoria?
¿Cómo puede vivir? Ya, porque las políticas de memoria en nuestro país son un puro cosmético, ¿sí?
Ah.
Esa casa no puede ser expropiada.
Oh.
¿Por qué? Porque en la constitución que rige hasta el día de hoy, y seguramente en la que va a regir después, la propiedad privada es el bien fundamental a proteger.
Oh.
Entonces, si no fuera ese lugar para ser ocupado por un hospital o porque pasa una carretera, no se puede expropiar.
Claro, claro.
Así de simple. Entonces, es sitio de memoria con especial énfasis en género, que eso fue por toda la fundamentación que entregamos nosotras, las mujeres y las feministas, ¿no es cierto?,
sí,
al Consejo de Monumentos Nacionales, y va a seguir en manos de este individuo, y este individuo la compró a nombre de una sociedad y después, ya siendo sitio de memoria, se la vendió a otra sociedad. Y el Estado no hizo absolutamente nada. O sea, es más fácil vender un sitio de memoria, una casa de tortura, que una lechuga, porque para allí iba.
Ay,
él se la pasó a él mismo, pero en otra propiedad.
Oh.
O sea, un chamullo, una especulación inmobiliaria, no tengo idea. Pero ahí está tranquilo. Pero además, el Estado nunca ha puesto una placa, algo que diga que ese fue un centro de tortura.
Claro.
Porque cuando las colocamos nosotras, las sacan.
No, si ustedes han hecho una cantidad impresionante de acciones, actividades, una vez al año ustedes van para allá, llegan como 100,
no,
150
vamos
personas.
4 veces al año.
¡Ay, que estoy perdida, Dios mío! 4 veces al año, perdona, Beatriz. Y cada vez que van, va mucha gente, particularmente gente joven.
Muchísimas, muchísimas mujeres jóvenes, y eso ha sido para nosotros un apoyo fundamental.
Claro.
Y también te quiero decir que el colectivo nuestro no es un colectivo solamente de sobrevivientes.
Claro.
Hay muchas chiquillas jóvenes.
Sí, pues claro, claro.
Muchas chiquillas jóvenes, porque esta no es una temática del pasado,
no,
es
no,
una,
no.
una temática también del presente.
O sea, cuando
entonces,
las mujeres jóvenes están ahí, también están luchando por sus propios cuerpos y todo lo que ha pasado.
Exactamente,
claro,
exactamente,
claro.
Y porque todas las mujeres sabemos que si caemos en manos de algún agente del Estado, de orden y seguridad, Fuerzas Armadas, etcétera, es altamente probable que se ejerza sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad violencia política sexual.
Beatriz, se nos pasó el tiempo. Beatriz Bataché, feminista, activista, integrante de la organización Sobreviviente Siempre Resistente. No se olvide, llámeme, escríbame un WhatsApp, señales de humo, no lo sé, pero cuando tenga algo que compartir a nuestra audiencia, por favor, contáctese conmigo, que este es un programa que más de alguien tal vez llegó al final, y yo le recuerdo que el programa se queda en www.forociudadano.cl y también en Spotify. No te olvides, Beatriz Bataché, de detenerme en su recuerdo.
Vicky, no me olvido.
Ya, fantástico.
Lo tendré presente. Ya, muchas gracias y muchos saludos a quienes nos están escuchando.
Muchas gracias a ti, Beatriz. Un enorme abrazo. Gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.